9 de la mañana, 10 minutos. Hemos abordado ya desde hace varios días el debate de la ley de tierras, que decíamos, pues es uno de los asuntos más cruciales en este país, hay que verlo con cuidado. El asunto no está fácil, está bastante complejo. Decimos que las críticas vienen desde todos los sectores. Hablamos hace pocos minutos con el ex superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, que le hace unas críticas muy de fondo al proyecto de la ley de tierras. Pero también queremos una mirada distinta de uno de los grandes expertos que hay en Colombia en materia de tierras, porque lo ha investigado profundamente durante muchos años. Es el doctor Alejandro Reyes Posada, es investigador social, ex asesor de Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura, y conoce el tema. Le queremos preguntar sobre este asunto de tierras al doctor Reyes Posada. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Usted ya tuvo oportunidad de echarle una mirada al proyecto de ley de tierras derivado de los acuerdos con la guerrilla?
Sí, ya lo miré.
Bueno, más temprano hablábamos con el doctor Jorge Enrique Vélez y él dice que está en riesgo la propiedad privada con ese proyecto. Aquí en estos micrófonos el presidente Santos dijo, le garantizo a los colombianos que no está en riesgo la propiedad privada. ¿Qué nos dice usted?
Yo diría que la respuesta es mixta. Está en riesgo la propiedad privada que ha sido indebidamente adquirida, ilegalmente adquirida. Y no está en riesgo la propiedad privada legítima que ha sido adquirida conforme a la ley. Entonces, por eso hay tanto temor, porque hay mala conciencia en la manera como se ha adquirido la propiedad. Le doy un ejemplo. Baldíos ilegalmente apropiados porque el gran propietario simplemente compró unas mejoras a los colonos, a los campesinos, y reclama el título mediante un juicio de pertenencia. Ese es un caso abiertamente ilegal de apropiación de baldíos. Y muchas grandes propiedades extensivas en la costa atlántica, en los llanos orientales, han sido adquiridas con ese método. Entonces, la nueva ley simplemente define que se van a hacer unos planes de ordenamiento de los derechos de propiedad a nivel territorial, por territorios, enfocado primero en los territorios más afectados por el conflicto, y con eso se da cumplimiento al Acuerdo de La Habana. Y esa es la primera gran modificación que trae el proyecto, que son unos planes sistemáticos hechos por una metodología que se llama de barrido territorial, es decir, yendo predio por predio hasta definir la situación jurídica de todos los predios en cada municipio y territorio. La segunda gran modificación que trae el proyecto es que unifica en uno solo todos los procesos agrarios que antes estaban dispersos. Los procesos agrarios son, por ejemplo, la clarificación del dominio para distinguir tierras privadas de baldíos, la recuperación de baldíos ilegalmente apropiados, la formalización de la propiedad, la extinción del dominio de tierras ociosas o totalmente improductivas para que reviertan a su condición de baldíos. Todos esos procesos agrarios los va a adelantar en la etapa administrativa la Agencia Nacional de Tierras y los jueces agrarios.
Permítame, lo interrumpo un segundito. Como los asuntos son complejos, a ver si vamos punto por punto. Ahí cuando usted se detiene en esa extinción de dominio de las tierras improductivas, el doctor Jorge Enrique Vélez decía que a él le generaba preocupación que eso se decidiera a dedo, de alguna manera. Es decir, a criterio simplemente de una persona que dice, esta tierra es improductiva, listo, extinción de dominio. Que no está claro cuál es el procedimiento para establecer si una tierra es improductiva o no. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, Colombia avanzó mucho en el año 2011. Creó una institución nueva en el Ministerio de Agricultura que se llama la UPRA, Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, que es un cuerpo técnico que acumula información cartográfica, geográfica, física sobre las tierras y que es la entidad encargada de definir cuáles son los usos adecuados del suelo en cada región. Entonces, ese es un criterio técnico con el que antes no contábamos y ahora sí contamos, que permite hacer un estudio mucho más juicioso de si se está explotando bien la tierra o no. Segundo, habría que decirle al doctor Vélez, la legislación sobre extinción del dominio de tierras ociosas existe en Colombia desde el año 36, desde la reforma legal de la ley 200 del 36, y ha sido ratificada por todas las leyes de reforma agraria. Lo que pasa es que, como tantas otras normas, se obedece pero no se cumple. Es decir, como no había habido un proceso grande de extinción de dominio de tierras ociosas, pues los grandes propietarios le perdieron miedo a esa figura y no explotan, sino que conservan por razones especulativas la tierra. Entonces eso es lo que se quiere combatir, que la tierra se use adecuadamente.
Doctor Reyes, ¿no será que se necesita, entendiendo los argumentos de uno y otro lado, el doctor Vélez no está en desacuerdo con la función social de la propiedad consagrada en la Constitución, está de acuerdo con que hay muchas tierras ociosas, pero tiene dudas sobre los mecanismos de expropiación y sobre la no muy la poca especificidad, mejor dicho, de los criterios para mediante los cuales se puede expropiar y el exceso, digamos, de discrecionalidad para declarar ociosa una tierra. ¿Sería que necesario como hacer esto más preciso y más detallado para calmar las inquietudes de aquellos que sienten que estamos, como dice el senador Uribe, en un proyecto castrochavista?
A ver, María Elvira. Sí, es posible que se necesiten mayores precisiones, pero eso se puede hacer a nivel reglamentario. Fíjese que la Agencia Nacional de Tierras hace el procedimiento administrativo, pero reúne todas las evidencias y las aporta a un juez. Es el juez el que finalmente decide sobre derechos de propiedad, no es la Agencia de Tierras. Pasa lo mismo que sucede con la unidad de restitución, que acopia todas las pruebas, el plano catastral, los testimonios, y los lleva a los jueces de restitución. Entonces el juez sí tiene, es un funcionario mucho más responsable, porque está sujeto a vigilancia todas sus actuaciones judiciales, está mejor entrenado que un funcionario administrativo, y por eso es razonable que sean los jueces los que definan derechos de propiedad. Así quedó en el proyecto. De tal forma que no veo razón real para que haya una protesta, y menos para que se diga que en Colombia se quiere hacer castrochavismo con la política de tierras. No, en Colombia lo que se pactó en La Habana fue una modesta actualización de los derechos de propiedad para incluir también a la población campesina en esos derechos de propiedad.
Doctor Reyes.
Pues,
doctor Reyes, hay otra crítica, digamos, que viene de muchas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que dicen que este proyecto no está alineado con los intereses de la economía campesina, que tampoco le permite, porque no hay mecanismos de rápido acceso a las comunidades que hoy en día no tienen tierra, para poder tener propiedad de esa tierra, que no tiene tampoco alineados programas de desarrollo productivo. En general, tampoco están de acuerdo estas organizaciones con el proyecto porque no respeta y redefine las unidades agrícolas familiares y tampoco impulsa las zonas de reserva campesina. Es decir, este proyecto tampoco le gusta a quienes defienden los intereses del campesinado. ¿Qué le puede uno decir a ellos en ese sentido, digamos, como un proyecto que se supone que va a poner por primera vez un buen monto, número de tierras, de hectáreas de tierras, en manos de los campesinos, tampoco le gusta a los campesinos?
A ver, los campesinos, las organizaciones campesinas tenían una aspiración maximalista, y eso se vio también en la posición de las FARC en la negociación en La Habana, en el sentido de que toda la tierra del país fuera para comunidades campesinas y se constituyeran en zonas de reserva campesina. En realidad, el acuerdo final de La Habana fue equilibrar los derechos de los campesinos con los de los medianos y aún grandes empresarios agrícolas, porque en Colombia pues se sabe que hay suficiente tierra para todos, también para las minorías étnicas, de tal forma que para comunidades campesinas, por ejemplo, un programa vigoroso de formalización de la pequeña propiedad. 40% de la pequeña propiedad no tiene títulos. El día que llega a tener títulos, se valoriza como patrimonio para los campesinos la tierra, y eso es un gran objetivo. Lo otro, el proyecto crea el Fondo de Tierras, que responde a un acuerdo de La Habana. También crea la jurisdicción agraria, aunque por ser el orden jurisdiccional, va a ir por una ley distinta a la creación de la jurisdicción agraria. Pero, en fin, yo creo que es un proyecto equilibrado, con enfoque territorial, no provee todas las demás políticas de desarrollo rural, porque va a haber un proyecto aparte, distinto, sobre desarrollo rural, que combina todos los apoyos productivos para la agricultura. Este es solo un proyecto de tierras.
Doctor Reyes, hay preocupación también por lo que algunos consideran un doble discurso del gobierno, que es cómo conjugar esta ley de tierras con la ley de Cidres, que según sus críticos dicen que es una vía para legitimar la acumulación indebida de baldíos. ¿Cómo se mastica esto? ¿Cómo se come estos dos platos?
María Elvira, aparentemente habría contradicción. Realmente no la hay si uno entiende y aplica un enfoque territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema agrario es distinto en cada territorio de Colombia. Usted no puede regular la tierra en La Guajira igual que lo hace en el minifundio de Nariño, porque son dos fenómenos completamente diferentes. Entonces, con un enfoque territorial, tenemos que aceptar que hay territorios donde no hay suelo orgánico, donde producir a escala industrial es sumamente costoso, como el Vichada. Esos territorios no son en principio para campesinos, porque asentar una familia campesina allí nos puede valer 10 mil millones de pesos para hacer productiva una unidad agrícola familiar en el Vichada. Entonces, yo sí preferiría darle 5 hectáreas a una familia campesina en el Valle del Sinú con tierras súper fértiles, que darle 1.300 hectáreas en el Vichada para que se muera de hambre, porque no tiene el apalancamiento de capital necesario para invertir. Entonces, si el país distingue territorios donde solo la gran inversión privada a su costa y riesgo pueda desarrollarlos agrícolamente, eso es un beneficio para el país. Le pongo un ejemplo. Colombia está importando 3 o 4 millones de toneladas de maíz y de soya al año para producir concentrados alimenticios. Si de esas 2 millones de toneladas las podemos producir en el Vichada, qué maravilla para el país, pero que lo haga el gran capital a su costa y riesgo, asumiendo ellos los costos y los riesgos de la explotación, que son de todas formas muy riesgosas desde el punto de vista de la inversión de capital. Entonces, tierra para campesinos debe protegerse, debe hacerse una vigorosa distribución y formalización de tierras, pero en zonas de buenos suelos, cercanas a las vías de comunicación y a los mercados, donde el campesino sí tiene posibilidades de futuro. Es una hipocresía decir que no se pueden entregar baldíos de llanura para grandes empresarios porque se le están quitando campesinos, si con eso estamos es implícitamente condenando a los campesinos a irse a la periferia, donde no encuentran ni un puesto de salud ni una escuela, y encima de eso tienen unos suelos pésimos, ácidos, que requieren mucha inversión para volverlos productivos. Esa sería mi respuesta. El enfoque territorial resuelve el problema. Hay tierras aptas para gran inversión, hay tierras que deberían privilegiarse para campesinos, que deben ser las mejores y más cercanas a las ciudades.
Doctor Reyes, en una de las noticias que tiene que ver, por supuesto, con todo esto de las últimas horas, la Contraloría ha sacado un comunicado con un informe que básicamente lo que dice es que la Procuraduría y la Fiscalía y la Agencia Nacional de Tierras tienen que investigar si se cometieron irregularidades en algunas ventas de predios de origen baldío, y eso ha generado todo tipo de comentarios, porque en esos 33 casos hay, por ejemplo, tierras de la familia del expresidente Uribe, de algunos ministros, incluso Aurelio Iragorri y demás. ¿A usted qué le parece esto de la Contraloría, sin casos concretos, en general, le parece que puede haber algo de esto que dice la Contraloría en un informe que ha generado pues muchos comentarios?
Pues claro que sí, tiene mucho fundamento lo de la Contraloría, porque es evidente que a partir del año 94, cuando la ley 160 prohibió que tierras que se hubieran adjudicado a campesinos en reforma agraria fueran acumulados para configurar grandes haciendas, esa prohibición se ha violado sistemáticamente en Colombia. Entonces la Contraloría simplemente está anotando los casos en los cuales parece haber una evidencia de acumulación indebida de baldíos para que la Agencia Nacional de Tierras y los jueces entren a dirimir el conflicto. A mí me parece que tiene toda la razón y es un abrebocas de lo que se nos viene. La inseguridad en la tenencia de la tierra es de dos clases. Para los pequeños campesinos, por falta de títulos y por falta de derechos y porque los desplazan y despojan de su tierra. y para la gran propiedad, la inseguridad es la mala conciencia que los propietarios tienen porque saben que adquirieron tierras de manera ilegal. La Contraloría está simplemente poniendo el dedo en la llaga en unos casos emblemáticos de acumulación indebida de tierras.
Pues bien interesante, doctor Reyes Posada, conversar con usted que conoce a fondo el tema. Le queremos agradecer por estos minutos y seguramente lo vamos a molestar en el futuro en la medida en que vaya avanzando este tema de la ley de tierras. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, María. Que estés muy bien.
Alejandro Reyes Posada, investigador social, y es uno de los hombres que más conoce el tema de tierra en Colombia. Me parece muy interesante lo que nos dice, comenzando porque le decíamos, tenemos dos opiniones distintas. El presidente de la República que dice, está absolutamente garantizada la propiedad, no hay riesgo para la propiedad privada en Colombia con esta ley. Y el ex superintendente de notariado y registro, Enrique Vélez, que dice, está en riesgo la propiedad privada. Y él dice, la respuesta es mixta. Está en riesgo la propiedad indebidamente adquirida, pero no la propiedad legítima. Y eso sí es clarísimo, lo dice con total contundencia. Ahora, tiene opiniones distintas a la de el ex superintendente Jorge Enrique Vélez en lo que tiene que ver con la manera como se va a hacer el proceso de extinción de dominio. Él dice que es distinto y que evidentemente sí hay unos procedimientos adecuados, que es lo que le preocupa a Jorge Enrique Vélez, que dice que eso es a dedo, bueno, más o menos, sí. Y que una sola persona va a tomar la decisión de si son terrenos productivos o improductivos, y que una persona va a decidir y que eso no da garantías, lo cual por supuesto son interrogantes que llaman la atención.
Claro, pero señala el doctor Reyes Posada que para eso se crearon la UPRA, que es una, digamos, uno dirá, una unidad de consultoría técnica donde va a ser, digamos, tiene el barrido de las tierras para establecer los usos en las distintas regiones, y sería, digamos, la consultoría técnica para que el funcionario que vaya a decidir la extinción tenga criterios técnicos y no sea, digamos, se reduzca la arbitrariedad en un proceso de extinción de dominio que finalmente tendrá que dirimirlo un juez agrario.
Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Hay que seguir hablando del tema de tierras, que es crucial en Colombia. Hemos tenido aquí varias miradas, pero vamos a seguir, por supuesto, mirando con más detalle este proyecto, que es bien importante. Y al lado de este proyecto, la decisión de la Contraloría. También dos miradas distintas. Jorge Enrique Vélez dice que no hay ningún sustento ni ningún sentido para la investigación que pide la Contraloría, mientras que el doctor Alejandro Reyes Posada dice que, por supuesto, que tiene todo el sustento y que deben investigar los entes de control. Dos miradas, todas las voces, todas las opiniones. 9:28.
RCN Radio, nuestra radio.